second, así se decía antiguamente en el box. ¿Cómo están ustedes? Bueno, son las 7 de la tarde con 1 minuto 27 segundos de este miércoles 29.
Por favor, tráiganle agua.
De noviembre de 2023, le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal, Josefina Ríos. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú, Matías del
bien.
Río?
¿Qué ¿Te tal? Acuerdas de ese dicho, afuera los second?
No.
Cuando invadían los rincones de los boxeadores.
¿Ya?
El árbitro dice, fuera los second.
No, soy una asidua...
¿Al box?
Sí, al box.
No, yo tampoco soy asiduo, pero es un dicho muy famoso. Que, o sea, que están peleando los que pelean.
He visto poco box en mi vida, te diría. Salvo Rocky.
¿Y una vez fui a
Rocky la he visto todas varias
¿Nunca
veces.
¿Nunca fuiste a México?
No.
Ahí es General Maquena llegando abajo.
No. A Martín Barca de nombre, sobre todo.
¿General Maquena con San Martín?
No.
Ahí... llegando a la Norte-Sur,
sí.
Ahí está el famoso Club México.
México, sí, pues han hecho cualquier reportaje. Pero yo nunca he ido, y la verdad que mi máxima aproximación con el box es Rocky, que me encanta, la he visto muchísimas veces.
¿No viste la pelea de Martín Vargas con Yoko Buchica? No.
No, pero me acuerdo de Martín Vargas, sobre todo de nombre. ¿Sabes qué, la verdad?
¿Cuándo fue la pelea con
Yoko Buchica? No me gusta el box, lo encuentro súper primario.
A mí también me pasa lo mismo.
Mm.
Estamos de acuerdo, así que cambiemos de tema.
Sí, chao.
Sí, nada.
Chao, qué fome. Pero ayer estuvimos en altas cosas de acuerdo, hasta que estuvimos en desacuerdo.
¿De qué, por ejemplo?
De las tunas.
Las tunas, sí, partíamos las tunas de la misma forma.
Sí, y las comíamos de la misma forma,
sí,
incluso.
Sí.
Eso nos fue gustaron. Un gran hallazgo.
Sí.
Y las guindas también.
Guinda en vez de cereza.
Y momento? Que las comíamos las malas primero y dejábamos las buenas para el final.
Cereza. Cuando empezamos a. Cuando llegó la telecolor y no.
Ahí todo se fue, todo se derrumbó.
Cuando nos pusimos, claro, nos pusimos unos ricos como país, empezó
sí, a cereza, los jaguares.
Las cerezas.
¿Te acordáis de los jaguares?
Sí. Antes de la guinda, andé en el árbol del vecino.
Había un programa Jaguar You, que era bien simpático. ¿No te acordáis de la Coca Guasini, la Manucha Pinto, toda esa gente?
¿Dónde salieron estas calugas que me regalaron?
Caramel.
¿Caramel?
Caramel, pero no fuera para nosotros, voy a aclararlo.
A ver.
Llegó,
yo llegué tarde,
pero ya había una bolsa bien bonita de caramel, que es una chocolatería de verdad muy rica.
¿Una bolsa muy grande? Porque me regalaron dos.
No, pero te voy a contar la historia.
Una, Richie, una.
Mira,
Richie nos tiene
yo un poquito más, pero yo te voy a contar. Llegué y estaba esta bolsa preciosa de caramel, que es una chocolatería bastante buena. Y llega la Paula Frederick y... amorosa, porque me convidó, pero bien así sacándome pica. Esto es lo que nos llegó a Café Duna. Me lo dejó varias veces. Incluso hizo como unas cosas, me subió unas posts en Instagram con unos hashtags, Café Duna. Ahora, compartió. Démosle ese punto. Podría haberse hecho la leche y comérselos todos si ella.
Bolsa, tú dices que una bolsa del tamaño de esas de Cornish.
Bien grande. No de Cornish,
no,
pero
si
mucho
dijiste,
más elegante.
Sí,
no, grande, pero de caramel. Ven elegante.
O sea, la gente de caramel, decirle que está bien, regálale el Café Duna. Pero no le pueden regalar dos bolsas como tamaño bolsa basura.
Tal cual.
De caluga y que
de nosotros, las de 70 por 90.
Y a nosotros nos llegan dos calugas, sí. Y eso que la segunda la rogué.
La roga, es verdad.
Estuve a esto de humillarme por la segunda.
Sí. Yo comí uno bien rico, chocolate como tenía maracuyá, bien bueno. Y después me comí unas calugas que...
Con nosotros, cambio, cuando el dominó nos mande completo, la mojala la mitad completo.
Sí, a todos, vamos a compartir, vamos a cortarlo en partes por igual.
La mitad
para completo. Para todo el equipo.
Vamos a tener cuidado con un chorreo mucho de palta, me la vamos a dejar la mitad completo.
Yo le doy mi parte, a mí no me gusta el completo, tú sabes.
¿Cuál es tu sándwich favorito?
El churrasco palta tomate ají verde.
El PTM. ¿Palta tomate mayo? ¿El italiano?
No, no me gusta con mayo. La mayo me gusta, pero al lado. Y yo echársela. Un poquito.
Ah, ya, la mayo.
Y me gusta con ají verde.
Ya.
Me encanta.
Ah, o sea, con mayonesa, pero que la eches tú, no la eches otro.
No, sí. Sí, porque si no se entusiasman.
Okay. ¿Y el palo, lo partís tú o te lo partes?
No, partido.
Ah, el pan viene partido, la mayonesa no viene echada.
Eso es lo único. La única diferencia con el tuyo es que me gusta echarle la mayonesa.
Es mañosa mi tía.
Ay, ¿tú te gusta que te den Juan hasta mayo?
No, me refiero a una tía que tengo. No he dicho nada de ti, no me he referido a ti.
¿Y cuál es el tuyo?
Me gusta mucho el churrasco PTM.
¿Ya?
Con ají verde.
Rico,
bueno. Pero con ají verde aparte, no me gusta que me lo eche, lo echo yo.
Sí, pues también puede ser. También puede ser, es una buena decisión.
Y me gusta muchísimo el Barros Luco tomate.
No, sin tomate, prefiero solo.
Es que el Barros Luco tomate le da una cosa como de...
como de pizza. A mí no me prefiero, no tan pizza. Me encanta el Barros Luco, pero sin tomate. Y el que no me gusta nada es el chacarero.
No, a mí tampoco.
Nada.
Es como que le echen todo lo que quede.
Sí, es como una ensalada, como una cazuela, pero seca.
Hay temas, oye, ¿qué temas? Andan dando vuelta una encuesta... no sé si es dudosa de reputación, pero es porque es de una empresa que no la voy a nombrar ni siquiera, pero andan dando vueltas. Si usted le llega, fíjense la procedencia, fíjense los aciertos o las que han tenido en otras, Google, si han tenido aciertos en campaña en otras partes, o en elección en otras partes, y fíjense si se explica la metodología.
Claro, uno debiera fijarse en todos esos elementos.
Si son presenciales, si son encuestas, si son telefónicas.
Si son panel.
Si son panel, si son aproximaciones de búsquedas de Google, si son qué. ¿Por qué? Por
un lado. Ahora, ¿sabes qué pasa, Matías? Que eso por un lado, y dos, yo creo que todas estas encuestas curiosas que comienzan a dar vuelta tienen mucho que ver, y esto lo hemos hablado antes, con la decisión inentendible de tener vedas de encuestas, de buenas encuestas. O sea, ya no tenemos más encuestas, creo que la VEA comienza el viernes o el sábado.
El sábado.
Entonces, por ejemplo, la KDM, que uno va siguiendo la trayectoria, ya la última fue el domingo pasado.
Sí. Podrían.
Bueno, podrían publicar una el sábado, sí. Pero claro, cuando tú.
Entiendo que no lo van a hacer.
Ya, cuando tú cortas el natural y oficial método de información.
Sí.
Obviamente comienza el mercado negro de información.
O sea, entiendo, me parece que me lo leí o se lo escuché a Roberto Isaacson acá, no sé, no me acuerdo la fuente exacta, pero era una fuente de la empresa, que ellos siguen haciendo por sí, la serie.
Y después las muestran.
Y puede que si hay verdad no la muestran respetando la ley, claro. Aunque estén en contra de esa ley, porque tienen que respetarla, te guste o no te guste. Así que eso con las encuestas. Y
con el flujo. Sí.
¿Viste que el Congreso argentino ya reconoció, confirmó el verbo a Javier Gerardo Milei como el presidente de Argentina? Sí. Y en el Congreso Nacional, y él es diputado, entonces él estaba ahí.
Ya.
Y levantó la manito, así como gracias.
Lo aplaudía. Como medio tímido.
El foco de la cámara no era lo suficientemente abierto para ver si. Todos aplaudían, o si aplaudían solamente los partidarios de Milei. No sé, los peronistas, los peronchos, como le dicen la gente, si los peronistas aplaudieron o no, yo supongo que sí. La que presidía en testera era Cristina Fernández de Kirchner.
Presidente del Senado.
Presidente del Senado. Con una cara de pocos amigos, que ni te cuento. No aplaudió.
Una media sola, tú dices.
No, porque.
Creo que sí, un poco.
Pero sí es un gran avance, porque la vez pasada, cuando ella entregó el poder ella directamente como presidenta.
No fue.
A Mauricio Macri no fue.
Pero esto es distinto.
Acusó lesión. Claro, en este caso, ella estaba presidiendo, pero con una cara de mucha seriedad. De mucha seriedad.
Claro, no era el mejor momento de su vida, probablemente.
Y son los momentos donde uno dice, mi adversario chapó, me ganó, espero que cuando yo gane.
Y me ganó bien.
Claro. Y cosas sabrosas, por ejemplo, Javier Gerardo confirmó a Caputo como el ministro de Economía, que vendría a ser nuestro ministro de Hacienda. Economista con el cual barrió el piso en su momento y dijo que era probablemente el parte del problema y ahora dice que es parte de la solución.
Pero si Patricia Bullrich dijo que era una terrorista y ahora es un ministro de seguridad.
Claro. Dijo de Caputo las peores cosas, como que era quien los entregó al FMI, que fue en la época de Macri, que fue básicamente el arquitecto de todos los males y de la desgracia argentina. Aparte de la que habían hecho los peronistas con el gasto fiscal, que es su obsesión, en el buen sentido de la palabra, no en el malo, en el sentido de la responsabilidad del manejo de un Estado, pero que Caputo había sido, con el manejo del Fondo Monetario, parte del problema y de las desgracias de Argentina. Bueno, pasa el tiempo y ahora lo nombra su ministro. Probablemente la descripción de Caputo es que es un buen trader y es un buen negociador. No sé, no es un gran economista macro, no es un tipo que probablemente vaya a diseñarte una política
bueno para
de largo
finanza,
plazo.
Bueno, por eso. Muy bueno para las finanzas.
Y como el problema que tiene Milei en tiene muchos. Solo yo me impresioné con un dicho de mi propio Macri, que dijo que Milei recibe una Argentina, no sé si lo cuantificó o no, pero muchísimo, dijo, algo así como inmensamente o mil veces más complicado que el que recibí yo.
Y ya era complicado.
Lo reconoció el propio Macri, porque generalmente los presidentes dicen, no, a mí me tocó lo más complicado, sí, todo el resto es papaya. Claro. No, Macri dijo, a mí me tocó difícil, pero lo que le toca a Milei sí que es difícil. Bueno, por eso él se metió en parte. Bueno, tú sabes que dice que Milei se quiso bajar.
¿Cuándo?
Se quiso bajar entre la primera y la segunda vuelta. Esa es la gran Menem. Menem en el 2003 ganó y como sabía que en la segunda vuelta no le iba a ganar al pingüino, así le decían a Kirchner, a Néstor.
Después le decían el
pueblo. Se bajó. Se bajó porque iba a perder. Se bajó y por eso Néstor Kirchner llegó el 2003 a ser presidente de la Argentina con un 23 o 26%. No hubo segunda vuelta. No hubo. Aquí se quiso bajar Milei porque en la primera vuelta Massa lo pasó. Había ganado las PASO y se asustó. Se asustó y se quiso bajar. Y ahí donde entró Macri y Bullrich, claro, apoyarlo, no, y decirle, compadre, no, compadre, aquí no se puede bajar.
Cuenta con nosotros.
Esta es la alternativa de sacarnos al kirchnerismo encima. Y aquí te apañaron. Y ahí apañaron, por eso es que está.
Y apañaron bien.
Apañaron
súper bien.
Sí, ya. Sí. Así que lo de Caputo, que es un hombre de las finanzas, un hombre, un trader, un tipo de, vamos a decirlo así, caricaturescamente de mesa, si se quiere.
Claro.
Es un negociador porque Milei, entre los infinitos problemas que tiene, el de primer momento son las famosas Lelix. Y las famosas Lelix son, también para simplificar, porque tampoco me pidan que complique porque no soy capaz, pero la simplificación yo la entendí, así que la entenderán ustedes, que básicamente son deudas del Estado con, entre otros, empresas del Estado. Es decir, es un perro que se muerde la cola, que es el Estado endeudado con el Estado, y hay que desarmar esas Lelix de alguna manera, desarmar esa deuda para que el Estado pero pueda...
sin que explote la inflación.
Es que por eso dijo Milei que no va a quitar el cepo, no va a quitar este cepo cambiario el primer día. No es que va a ser la flotación cambiaria el primer día. Primero, hay que ir de a poco, primero desarmar este lío de las Lelix, que fue una forma que tuvo el gobierno de Fernández.
Es una bomba de tiempo, lo oí de economía.
Desarmando las Lelix, si logra negociar con sus acreedores, va después de eso a abrir el cepo cambiario para poder liberalizar el tipo de cambio. Luego viene seguramente a abrir el mercado exportador, el mercado internacional, y así suma y sigue. Pero
que puedan entrar y salir divisa.
El que no sea, ¿cómo se llama? Cuando es progresivo, cuando es de a poco, cuando dijo la primera noche aquí no va a haber...
Gradualismo.
No, el que no sea gradualismo no quiere decir...
Dijo que iba a ser drástico.
Claro, pero no ser gradualismo no es que va a ser todo el mismo día. El gradualismo es que tú vas haciendo las cosas en orden lógico. No tiene una lógica de salir a vender cuchuflis y todavía no compras el manjar. Primero compra la masa, haz la masa, compra manjar,
si no
haz los cuchuflis y sales a vender cuchuflis. Tú no puedes abrir el mercado cambiario a buenas y a primeras si no tienes solucionado el problema de las Lelix. Hagamos fe en los expertos y hagamos fe en ir bien a Javier Gerardo.
Ojalá.
Bueno, pero hay muchos más temas más allá de la Argentina.
Sí, se está constitucionalizando el ambiente, el debate. Cada palabra, cada frase ya es tomada o se le da cierto carácter, cierto a campaña plebiscitaria por la Constitución. Hoy, por ejemplo, el presidente Boric en un evento habló sobre los derechos de la mujer y dijo que no había que retroceder en ello, y esto rápidamente fue tomado por la oposición como un pronunciamiento del presidente Boric respecto a la Constitución. Incluso Jimena Rincón fue más allá y dijo, acá está claro que el presidente Boric es el jefe de campaña del A Favor.
Del en contra. Esas confusiones, qué bueno, sí, porque nos pasa a ti, sí, a mí y a
sí,
todos.
Sí, sí.
Esa confusión va a ocurrir el 17 y no sé si se va a poder cuantificar. La gente
¿Por qué
que
no
quiere...
lo dejaron en apruebo y rechazo?
Porque no lo dejaron en verde y amarillo.
Ah, bueno, sí, verde, amarillo, o rechazo, o a favor, pero el es que lo otro a favor, una complicación.
Verde, el que está en amarillo, claro. El que está en contra, amarillo, pero no el que esté a favor, tiene una en contra,
sí,
el que
tiene
está en contra,
vota a
favor,
sí.
Es una complicación muy compleja.
Sí. Eso, bueno, yo y lo otro es como eso que...
Sí, los deltónicos igual podrían quedar un poquitito más.
Porque además elegiste malos colores. Sí, justo ser, el verde, sí, y el amarillo.
No, hay que ser... Yo tengo dos hermanos deltónicos, así que yo quiero pedir, sí, disculpas a la comunidad deltónica, sí. Porque sí, igual lo dejamos
igual
de lado.
Te fuiste al chat.
Entonces con Aibe.
¿Y los que no leen? No, bueno, lo no, mismo no, a favor no. Y en contra, tampoco leerían. Sí, muy bien,
Aibe. Bueno, con un auto y una moto.
Ya, podría ser. Bueno.
No, no, ni tengo idea. Un churrasco con mayonesa y sin mayonesa.
Con la mayonesa al lado.
La mayonesa al lado. Eso. Ahí sí, ya, ahí sí.
Eso. Ahí van a entender
no,
todo.
No, con un dedito arriba y uno a favor, no, porque el dedito a favor sería...
¿Me gusta o no me gusta?
No, pues sería más bien puede tener una carga negativa. Ese es el problema. Acuérdense el plebiscito sí. del 80, que fue un fraude, obviamente. Uno era la bandera, el sí era bandera no, chilena no. y el no era una pelota negra.
¿Sí era?
Lo voy a buscar aquí, claro. No obvio, pues si las connotaciones.
No te puedo creer.
Me aparecieron los deltónicos que se ofendieron. Se me ofendieron más deltónicos que mi hermano.
Es que fuiste mala onda, en verdad. Qué sí.
mala onda, yo
fuiste súper mala onda.
¿Cómo puedo retirar lo dicho?
No, ya no lo puedes retirar, hazte
¿Pero
cargo.
¿Puedo pedir disculpa?
No. Sí, puedes pedir, siempre se puede pedir disculpas. Puedes hacer tu propio mea culpa, que es otra cosa que está muy de moda
yo
también.
No quise ofender a nadie, lo digo verdad. Ni siquiera es una evolución, nunca he tenido nada contra los deltónicos. Salvo a mi hermano cuando me quitaba la pelota, pero.
¡Daltónico!
Y es de la U, además. Entonces.
Me cae demasiado bien tu hermano, es de la U.
Tengo problemas con mi hermano porque es de la U, pero no por daltónico, lo prometo.
¿Y tú por qué saliste de la Católica?
Porque fue el no daltónico de mi casa, el que sabía distinguir las cosas. Era el que sabía distinguir lo bueno de lo malo.
No,
mi papá también era de la U.
Te apuesto que tú naciste en un momento de la vida familiar que la Católica le estaba yendo bien. Porque así son los de la Católica, exitistas.
Mira, yo voy a dejarlo hasta aquí nomás. Solo decirte que no. Yo me
que
hice
estaba hincha, en segunda.
Me hice hincha de la Católica en los momentos más agrios, más complejos.
No te creo.
Es verdad. Mi papá era de la U también.
Muy bien. Tu papá gran valor.
Bueno, aquí yo llevo 2 años de terapia. Sí, pues maltrato. Oh. Eso sí me llevaban a ver los domingos en la U. Sí, no sé.
Eso, y era entretenido. Me tenía que porque terapiar. Son buenos los partidos de la U. Más que me apasionó un sentimiento.
Psicoanálisis. Eran buenas las reuniones dobles. Las triples. Las dobles triples me llevaban de chico, es cierto.
Eran buenas.
Yo iba a la Católica.
Yo fui a ver a la U a Soincabata, ahí en Melipilla, cuando estaba en segunda.
¿Y ahora están en primera?
Sí, por supuesto.
Lo que te quiero decir es que...
O sea, perdona, le acaba de ganar a la Católica. No sé si viste el partido.
Oye, bueno, en fin. Eso no te iba a decir.
Ya.
¿De qué estamos hablando antes?
Estamos hablando de la...
De que todo se...
Todo se constitucionalizó. Pero eso podemos seguir hablándolo después porque Piqui ya está como bailando. Ya no hace señas, baila, aletea.
Enrique Javier, vamos con los titulares. ¿Eres daltónico, Enrique?
No.
¿No?
Yo tengo un amigo que sí.
Ten cuidado con tu amigo, te pido.
No.
Tú sabes que se va mucho mal. Las mujeres no son daltónicas.
No creo que sea mal hombre.
¿Sí? Yo no quiero entrar en ese tema tampoco.
Bueno, y.
No hablo a mujeres.
Mi amigo
no
se
encuentra
en la universidad.
Te va a constitucionalizar.
Sí, me van a constitucionalizarme. Yo no he dicho nada. Lo único que les quiero hacer una pregunta. A ver si son de familias de daltónico. ¿Qué problema tiene un daltónico para manejar?
En el semáforo.
Semáforo, wow.
Sí,
wow. ¿Y cómo distinguen los semáforos?
Por los que se prende
por el
zapalo,
orden,
¿no?
Por la
el,
posición.
Sí, por el orden.
Se prende claro.
Ya, pero mi amigo.
Arriba el rojo, al medio el amarillo, abajo el verde. O al revés.
Ellos solamente ven luz.
Pero al final ellos siempre lo vieron, pues desde que dieron el examen teórico, lo vieron siempre de la misma manera. Entonces aprendieron el semáforo así.
Sí, pues. Pero ellos no ven los colores.
No. O sea, ven los colores de manera distinta a que la ve lo que no son daltónicos.
Lo ven café. ¿Se acuerdan del diccionario? ¿Cómo se llamaba? ¿El Aristos? No me acuerdo. Uno gris.
¿Un diccionario para daltónicos?
No. Era mucho más choro. El creo que se llamaba Aristos y era el diccionario que uno usaba para el castellano, se llamaba en esa época, se llama lenguaje.
Sí, porque siempre fue lenguaje. Tú eres muy
y
grande,
comunicación.
Tú eres mayor quizás, pero.
Entonces, comunicación. ¿Sí?
Lenguaje y comunicación.
Bueno, tú, José, también diste la.
Aptitud académica.
La aptitud académica. Yo hice la PSU. Ya, vale.
Oye, espérate. Y tenía este diccionario que era muy bueno, uno buscaba las palabras como cualquier diccionario, pero tenía adentro ciertos datos, ciertos temas. Y.
Banderas, tenía banderas.
También no. Tenía banderas, sí. Y tú lo abrías, tú no sé si en la mitad o un tercio, y tenía como unas páginas que eran de otro material.
Más grueso, para
más
cuché.
Grueso, más cuché.
Pero claro. Yo no llegué, yo era el quinto de 5 hermanos, entonces a mí no llegaron con cuché.
Pero ¿te acuerdas que una de esas partes con cuché eran unos círculos y te mostraban. ¿Cómo lo veían los daltónicos? Era para que tú distinguieras entre daltónico o no. Entonces tú le hacías la prueba a tu compañero de curso.
¿Diccionario para daltónico, entonces? ¿Diccionario inclusivo?
No, porque no eran las palabras. Era para que tú comprobaras que era daltónico o no. Y te mostraban cómo veían los daltónicos, los colores y todo el cuento. Era muy...
Yo no era daltónico.
Yo aprendí con eso.
Yo no era daltónico de colores, pero sí era daltónico de letras, porque yo soy disléxico.
Pero eso es disléxico, no daltónico.
Estaba vuelta la P y la S, ponte tú.
¿Y la B con la
No, P? La P con la F era mi problema más grande. Sigue siendo mi problema más grande. Hasta el día de hoy. Sí, uno de mis problemas.
¿Pero qué, la das vuelta o la escribes mal?
No, la P y la F. Y puedo poner Fernando en vez de Fernando.
Ya.
O sea, leerla, la leo al revés. Entonces me cuesta partir la palabra.
Claro.
No, si lo miro es complejo. Y
pero no te rías. Pero mira dónde, no, pero mira dónde has llegado.
Que no te rías.
No me río jamás.
Es que
jamás.
Entre una ferretería y una perretería hay diferencia. Sí,
pues.
Pero
bueno, ríase, ¿no? Dale, no, pero no, me no río. Total. Total, no da lo mismo que se rían.
Yo no.
Da lo mismo.
Pero si, ¿por qué me metes a mí en el saco?
Ley Samudio.
Oye, no, pero yo de verdad, yo quiero contarle esta historia de mi amigo daltónico porque...
Ah, por eso me hacía aleteo. No, él quería hablar y contar la historia de su amigo daltónico.
Ya voy a leer los titulares.
No, cuenta la historia de tu amigo daltónico.
No, porque él oye, es un destacado cirujano maxilofacial.
Ya.
Pero él se dio cuenta cuando estaba estudiando en la universidad porque... había un ramo que se echó como
dos veces. Confundía los maxilos con los faciales.
No. Había un ramo donde había como unas enzimas que las teñían.
¿Ya? Y él no las veía.
No las veía. Y se echó el ramo como dos veces y decía, pero ¿cómo? Y si yo me sé de la materia y no sé qué. Y al final el profesor, muy hábil, pudo entender que había algo ahí con la pigmentación y se las imprimió en blanco y negro la foto. Y ahí le pudo pasar el ramo. Y en algún minuto hubo una, ¿cómo se llama? Una charla ética.
¿Y después sigue ejerce?
Sí, pues.
¿Como impresor o como lo, artista?
Espérate, no, pregunta. Es, tú me acabas de decir que es un destacado cirujano maxilofacial.
Sí. Mira, ahí está.
Está fenomenal. Fenomenal. Bueno,
Enrique.
Pero ¿a él no le afecta ser daltónico en su quehacer médico maxilofacial?
Eso fue lo que plantearon a alguien en la carrera cuando estaba estudiando él. Uh-huh. Y al final él demostró que el color, por ejemplo, de la sangre.
A puro ñeque.
Porque hay algunas cosas, por ejemplo, que si el diente está infectado, la sangre sale distinto. Matías lo sabe porque estudió muy... Él era capaz de poder distinguir el matiz. Solo que de otra, lo veía de otro color que lo veíamos.
¿Qué color
nosotros?
Lo ve? Lo ven café, creo. Sí. Los verdes lo ven café.
Sí,
eso. ¿Y el rojo cómo lo ven?
Qué pena no ver el verde.
Lo ven bonito. Verde, entonces cuando se pone complicado, se puso verde la cosa.
Claro.
¿Sí? Se puso al verde vivo. Se puso al verde vivo la cosa. Así dicen los daltónicos.
Sí,
oye, me dicen los daltónicos unidos que están
ahí. La asociación de daltónicos.
La asociación de daltónicos de este chat me dice: uno, el daltonismo y hemofilia se transmiten. Perdón, la transmiten las mujeres.
Ya, pero
les da solo a los hombres.
Ah, ¿viste que eso es verdad? Muy bien.
El otro daltónico dice que es un problema, un especial de daltonismo. Muy bien. Los daltónicos no pueden ingresar a la Fuerza Aérea.
Claro.
No pueden ingresar a la Fuerza Aérea.
¿Y el hemofílico?
No sé. Ahí dice que hay una escena muy a propósito en la película Little Miss Sunshine.
Ay, qué buena película.
Sí. No, pero dejémosla
porque
vamos a empezar con la película y con la serie.
Sí, salgamos de ahí,
Vamos, rápidamente.
Escaluga, ¿qué nos trajo?
La tasa de desocupación en el país escaló al 8,9%, aumentando 0,9 puntos porcentuales en relación al año pasado, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas. En la región metropolitana, la desocupación alcanza el 9,8%, aumentando 1,2 puntos porcentuales en 12 meses. El ministro de Economía, Nicolás Grau, comentó la cifra, asegurando que esta tasa de desempleo sigue en un nivel más alto de lo que nos gustaría, a pesar de que esto se ha mantenido en el tiempo, aun cuando la economía está en una situación de cierto estancamiento. La economía estadounidense creció en el tercer trimestre a un ritmo más rápido de lo estimado inicialmente, gracias a la revisión al alza de la inversión empresarial y el gasto público. El Producto Interno Bruto aumentó a una tasa anualizada revisada al alza del 5,2% en el tercer trimestre, la mayor en casi dos años. Por su parte, el otro indicador principal de la actividad económica del gobierno de los Estados Unidos, el Ingreso Interno Bruto, aumentó una tasa más moderada del 1,5%. Y a las 20:30 horas, las Diablas Junior debutan en el Mundial de la categoría ante Sudáfrica. Previo al compromiso que se realizará en el Parque Estadio Nacional, se realizará un homenaje a Claudia Schuller, la histórica portera nacional, pues las canchas del recinto llevarán su nombre.
Tampoco pueden entrar a Carabineros.
No.
Los daltónicos.
Porque van en uniforme rojo, porque se irían a apagar incendios. Oye, Enrique, te quiero decir que llegó un mensaje de nuestra directora, que me pide que lo lea al aire, que te atrasaste con los titulares. Eso nomás digo yo. 7:21 dice, vamos con los titulares. Y hicimos lo antes posible, señora directora.
Yeah.
Estás en duna.
Nada personal. Yo no sé si está nuestro.
No, no, no está, tenemos espacio para un tema antes, sí. O vamos con el invitado antes, Enrique, cuando nos diga, ¿sí? Que alarguemos un poquitito. Aguemos la introducción. Fíjate que el que el presidente haya hecho la mención a la pérdida, al que nadie puede permitir, no sé la frase exacta, el que retrocedamos los derechos de las mujeres.
Las mujeres.
Podría ser leído por ambas partes, porque esto es interpretativo, porque yo he escuchado, y seguramente tú y todos hemos escuchado, los que están en contra, los que están a favor, que estiman que esta, que la constitución que nos están proponiendo
protege
o
daña,
pero sí, o en contra de los derechos de las mujeres. Por lo tanto, es súper injusto decir que el presidente con esto se pone del lado del en contra. Lo que pasa es que el presidente está jugando con fuego,
sí.
Porque lo que va a hacer la gente a favor probablemente es encontrar una razón para pegar carteles, para decir qué es lo que más quisieran hacer.
¿Qué es lo que están buscando hace rato?
Lo que está buscando hace rato la gente a favor, poder decir con cierto respaldo, el presidente de la República está con él en contra, pero para poder hacer la campaña, pero no ha dicho nunca.
Pero sucedió, hoy claro. Jimena Rincón dijo... El presidente de la República se ha convertido en el jefe de campaña.
No es así, porque no ha dicho que está a favor o en contra. No. Los en contra podrían decir lo mismo. Con esto, el presidente de la República se pone con los a favor, podrían
decir.
Sí,
lo que pasa es que viniendo de donde viene, se lee de una forma obvio, que es distinta, obviamente.
Por eso que,
obviamente.
Que el presidente está jugando con fuego, porque lo que yo sé es que están en su entorno tratando a como dé lugar a que en este tema no se meta. Porque si... presidencializa o goberna, ¿cómo se dice? Si convierte el plebiscito del 17 de diciembre en un plebiscito a favor o en contra del gobierno, y no porque sea el presidente Boric, porque a los gobiernos les está yendo mal en las elecciones. Ser oposición es más fácil y puede que al en contra le signifique un abrazo del oso si el gobierno. Ya le pasó el 4 de septiembre del año pasado.
Exactamente.
El 63%.
Y por eso también ha sido mucho más cuidadoso el gobierno de no involucrarse en esta campaña.
Y lo que trata de hacer la gente a favor probablemente es poner palitos para que el presidente Boric, que es apasionado, que el Twitter a veces se le van los dedos y que se pone a
polemizar.
Claro, y a improvisar, que se le salga un estoy en contra, ustedes lo saben, con lo cual se destapa una campaña. Entonces,
pero,
ojo con eso.
Eso en el tema de las mujeres, pero también el tema de la seguridad ya lo había hecho el Senado, no, el diputado Naranjo. Camila Vallejo vuelve a tomar el tema de la seguridad y también lo constitucionaliza o lo electoraliza y dice, el crimen organizado ha avanzado porque nos hemos enfrascado en que la discusión de seguridad es una discusión casi meramente electoral y que se usa para poder ganar votos en una campaña. Y ese tiempo ya deberíamos poder cerrarlo, superarlo y decir que el tema de seguridad es una política de Estado. En el fondo, para llamar, invitar a que el tema de seguridad es una política de Estado y en el fondo que la oposición sea más colaborativa, también utiliza el tema y constitucionaliza o campañiza el tema de la seguridad y dice lo que pasa es que ellos no quieren ayudar porque quieren usarlo como tema de campaña. Entonces es muy complejo porque todos los temas es como que hasta que no se dilucide si gana el a favor o el en contra, no se va a poder decir ni hacer nada porque todo va a tener un tinte eleccionario.
Bueno, y vamos a conversar sobre este tema de lo que dijo la ministra Vallejo. Porque la constitucionalización o no del tema de seguridad, bueno, de seguridad vamos a hablar y de la agenda de seguridad con el senador Juan Antonio Coloma.
Senador, ¿cómo está usted?
¿Cómo está Josefina, Matías? ¿Cómo están? Saliendo aquí en este minuto del Senado.
¿Está de acuerdo en que lo que decía la ministra Vallejo, que esto tiene que ser el tema de la delincuencia, un tema de Estado, y le parece que está siendo un asunto de Estado más que el peligro que se torne una herramienta de campaña de un lado o de otro?
A ver, si hay algo que yo tengo claro desde hace mucho tiempo, y particularmente cuando asumí la presidencia del Senado, hice una convocatoria a ir un poco más allá. Es decir, no solamente un tema de Estado, sino que comprometamos plazos para que sea de verdad que uno pueda dar vuelta la lucha contra la delincuencia, donde claramente el país está perdiendo, y hacer los cambios legales, que no es lo único, porque también hay gestión, hay labor de las policías, de los jueces, de los fiscales, pero si en conjunto podemos revertir eso. O sea, más concreto que eso respecto de que estos temas tienen absolutamente la lógica común de país, para mí por lo menos es imposible. Yo estoy convencido de que Entonces, podemos dar pasos muy significativos y en eso estoy, pues, con cuerpo y alma, para ser franco.
Usted, claro, o sea, usted se la ha jugado bastante y de hecho ha sido uno de los grandes promotores de la agenda de seguridad, pero ¿cree que la actitud de la oposición ha sido tan colaborativa? Porque una cosa obviamente sí, votar las leyes exactamente, pero también se puede hacer bastante daño con las declaraciones y con las culpabilidades que muchas veces se le ha dado, por ejemplo, a la ministra Tohá respecto a la gestión en seguridad.
Mire, aló.
¿Sí? Sí, lo vimos perfecto.
Yo, para ser franco, yo considero que en materia de leyes de seguridad la oposición ha tenido un rol impecable, y quiero subrayárselo, incluso tomando riesgos que en otro momento no se habían planteado, como ir incluso contra, voy a poner ejemplo, la ley Nadine Retamal, digamos, contra la opinión que de alguna manera endoso de que podía significar un gatillo fácil, y muy por el contrario, ya 6 meses de publicada la ley, esto lo único que ha hecho ha sido empoderar de buena manera a Carabineros, y dicho sea paso, desde ese minuto, fíjese que no ha muerto nunca Carabineros más. Yo espero que eso siga, pero es una forma distinta de defender la institución. Y creo que esa es la actitud permanente. O sea, encuentro súper injusto si alguien pretende de esto sacar una crítica política, porque lo único que ha habido es voluntad por algo. Dicho sea paso, acabamos de aprobar 2 proyectos adicionales recién en materia de seguridad, estamos llegando a 20. Los 31 comprometidos, y si yo he visto algo con ánimo de colaboración, absoluto, porque aquí no está una discusión política, está una discusión del tipo de país que vamos a ir hacia adelante.
Ya, pero hay que, cada cierto tiempo hacemos este conteo, le pedimos que hagamos este conteo del fast track, que eran 19 puntos, si no me equivoco.
¿31? 31 de los cuales 19. Eso. Eran proyectos que estaban, en algún minuto habían presentado en el Congreso y que estaban pendientes de discusión. Y 12 cosas que nosotros habíamos detectado, y esa fue la propuesta que le hice, me tocó hacerle personalmente a la ministra Tohá, que donde sí se podía hacer cambios significativos. De esos 31, hay 20 que están despachados ya, y ahí espero dentro de los próximos días despachemos a lo menos 4 más. Eso es lo que estamos en estado de avance muy significativo. Y ya, muy importante que la fiscalía supraterritorial y la ley de seguridad privada, que eran 2 temas. Fíjense que el segundo estaba 10 años esperando un acuerdo y logramos el acuerdo, porque no son temas fáciles, porque uno hoy diría, ¿por qué no llegan a puestos? No, porque son temas complejos. Sí. No, es cómo incorporar la seguridad privada a una lucha común que el país tiene que dar en función de la seguridad. Eso se mide con
el ¿seguridad privada pagada por quién? ¿Por el Estado o por los privados?
No, por ejemplo, lo que pase con el resguardo de los establecimientos deportivos, en un evento o un recital. Dije, ¿cómo incorporar la lógica que hay guardias privadas que tengan una colaboración con las policías, que significa un ahorro muy importante para el Estado dentro de reglas que tienen que ser respetadas? Y por eso es un avance muy significativo, cosa que hoy día es una cosa que está más bien por derecho y no de derecho. O la Fiscalía Supraterritorial, también se aprobó hoy, que fue una petición muy expresa del Fiscal Nacional, pero mira qué importante, hoy día las fiscalías son regionales, o sea, y hoy día estamos combatiendo con bandas internacionales que operan en muchas regiones del país. Entonces, no sacamos mucho si hay un delito en la región del Maule y otro en la región de O'Higgins y otro en la región de Arica, y resulta que es la misma banda, en donde usted regionalizadamente es muy difícil hacer una investigación. Pues eso es fruto de las cosas modernas que están ocurriendo. Hoy día logramos ponernos de acuerdo y generar unas fiscalías que van más allá de las regiones, sino que tienen que ver con los tipos de delitos y los tipos de bandas que operan lamentablemente en Chile y en el mundo. O sea, uno va construyendo escenarios que no significan que mañana cambie todo, porque es imposible, pero ya uno va subiendo la ley de tamales, el robo de madera, las distintas sanciones que hoy día hay contra el sicariato, esta ley de fiscalía supraterritorial. Esperamos aumentar la defensoría de las víctimas, muy importante, porque hoy día es un delito, hay una defensoría de los delincuentes y está la fiscalía, que tiene una lógica de bien público, pero las víctimas quedan desamparadas. Bueno,
ese proyecto se presentó esta semana pasada, y además está estaría, si es que se llegara a aprobar el nuevo texto constitucional, también está garantizado en ese texto.
Así es. Y eso revela un poco que, mira, como yo he dicho una vez, no hay nada más importante cuando una verdad le llega a su hora. O sea, este es un tema que se ha discutido harto. Y siempre había legítima duda, ¿por qué el Ministerio Público no se hace cargo de las dos cosas? Pero al final, lo concreto es que uno ve que respecto al tema de los delitos, las víctimas están desamparadas. Entonces, yo creo que se produce, costó harto convencer, pero al final se produce el convencimiento, se presentó la semana pasada el proyecto, pero un proyecto que le falta, para ser bien franco, porque tiene que ser una defensoría que tenga músculo, que tenga condiciones,
pero, seguridad. Senador, pero vamos a ¿por qué alguien podría estar en desacuerdo de una defensoría de las víctimas?
Básicamente, en un lugar, porque se supone que el Ministerio Público también resguarda de alguna manera a la víctima en función de la búsqueda de la investigación del delito, cosa que efectivamente diría hay equipos que tienen que ver con las víctimas en la fiscalía, pero lo concreto es que al final el trabajo se concentra básicamente en investigar los delitos, la defensoría se concentra los delincuentes y esto ha quedado desprovisto. Más que uno que se oponga, en el diseño original de la reforma no estaba considerado esta defensoría de las víctimas. Yo quiero decir que en cierta forma yo partí hace varios años, pero en su momento no hubo un acuerdo, quizás porque el grado de necesidad era distinto de uno de los que hoy día esto va a ser un proyecto que va a ser un sistema que era unánime, que era recurso, ojo. Entonces también
se nos fue la onda.
Sí.
Me dicen que va en un túnel. No, los túneles para el paraíso ya están.
Lo Prado.
Bueno, se cayó la comunicación con el senador con el senador Coloma. A ver.
Parece que está.
Vamos a. ¿Qué contamos? Sí. Estamos retomando.
Estuvo de hecho el senador en esta semana en La Moneda, justamente, hablando de estos temas.
Sí. Me quedé en la duda de cuáles son de los que faltan los más sentidos, los más importantes, de los que no hay ni siquiera somos.
Se lo podemos preguntar al
ahí sí,
al
senador Coloma, se anduvo cayendo. Disculpa. La comunicación.
Era el riesgo.
Matías tenía una buena pregunta respecto a cuáles son los
que quedan, más los sentidos. Esos proyectos, claro, más sentidos de los que quedan, de los que incluso, no sé si algunos que ni siquiera ha podido ver, asomo de acuerdo.
Para mí el más sentido, lo que faltan es la defensoría de las víctimas. Para mí eso es un eje central, digamos, de la agenda de seguridad. Probablemente va a ser un poco más lento porque vamos a pedir los recursos suficientes para que esto se note, digamos, y no sea un programa que vaya desde muy distinto grande. Después hay un segundo, que yo lo encuentro muy importante, que es el Ministerio de Seguridad. Porque yo creo que la seguridad tiene, digamos, una identidad propia, distinta a lo que era antiguamente vinculado a otro ministerio, que es el caso del Interior. Hay bastante acuerdo en que hay que hacerlo. Hay dificultades respecto de quién presenta el Ministerio de Seguridad en las regiones, porque no da la impresión de que sea el Seremi una persona adecuada para este efecto, y tampoco, como ya no existe, digamos, la antigua figura de gobernador, que era cero lógico, y como hay algunos que quieren terminar con el delegado presidencial, es donde se afincan cada región del país. Y tercero también, cuáles son las facultades finales que va a tener el Ministerio del Interior. Pero mira, yo espero que la próxima semana o en 10 días más lleguemos a un acuerdo en esta materia. Se ha ido avanzando, pero creo que ahí hay dos proyectos que a mi juicio, digamos, darían un vuelco a la sensación de desamparo que día frente a este aumento de la del sentimiento de temor que tenemos todos.
Senador, lo quiero cambiar de tema. Ayer se terminó de tramitar la ley de presupuesto. Finalmente se logró llegar a acuerdo en temas que habían concitado bastante problemas, por ejemplo, en temas de educación, también en temas de salud. ¿Finalmente usted queda contento con lo que se aprobó ayer?
A ver, los presupuestos, ¿qué es lo que es? El cálculo de ingresos y egresos de un país, digamos. Y quien tiene la iniciativa exclusiva para hacer los análisis, los estudios, cómo aprobarlo, rechazarlo, es el gobierno. O sea, primero, el presupuesto que tiene una gran responsabilidad del gobierno. Y obviamente, si yo tuviera que haber hecho ese presupuesto, lo habría hecho de forma distinta. Dicho eso, a mí me parece que al final
llegaron acuerdo en tres cosas que para mí era muy importante. Primero, bajar el nivel de capacidad de endeudamiento del Ejecutivo. El Ejecutivo había pedido una capacidad de endeudarse de 19.500 millones de dólares. Nos pareció muy excesivo. Tuvimos una discusión bien interesante. Al final se rebajó de 16.500 millones de dólares. Y yo creo que fue, ¿no?, en el sentido de hacerlo más responsable respecto a los eventuales gastos futuros que se puede hacer en un año. Segundo, en materia educacional, se generó una suspensión de los SLEP, que creo que ha sido una política pública, a mi juicio, fallida, en donde a propósito de la educación pública se ha buscado centralizar la acción, y creo que ha sido un desastre, digamos. Atacamos un ejemplo, pero no es el único, y esa suspensión, creo que con tiempo para tomar decisiones, es bueno. Y tercero, se hizo una info especial en materia de salud, para generar un sentido distinto para las listas de espera, reducirlas sustancialmente, y las operaciones que hay decenas de miles que están suspendidas al final por falta de recursos o por falta de buena organización, y que quedaron de buena manera. Ahora, para que nos ubiquemos, José Fina Matías, el presupuesto tiene 35 partidas, que son discusiones cada una en su mérito. Estoy hablando de temas agrícolas, que a mí me importan mucho, los futuros de los APR, qué va a pasar con la política de obras públicas en materia de inundaciones, pasa por temas de minería, o sea, es un montón de temas que se van revisando y se van modificando, pero al final, mira, creo que dentro de un presupuesto que no es que yo hubiera planteado, pero creo que hubo acuerdos razonables para poder, el año 2024, debemos poder hacer énfasis en temas distintos, o mejor de lo que estábamos en el favor.
Juan Antonio Coloma, senador, muchísimas gracias por estar con Duna esta tarde.
Gracias, senador. Bien. Hasta luego.
Chao, chao. Gracias igualmente. 7:42, estás en Duna.
Nada personal.
Ha hecho mucho ruido, mucha noticia hoy el Servicio de Impuestos Internos, que se ha querellado por la facilitación de facturas falsas por casi 13.000 millones de pesos. Y también ha habido artículos que circulan sobre qué otras personas aparecen vinculadas a los fondos de este FACTOP.
Claro, que tenían, claro, contratos con
FACTOP. A ver, en el segundo tema, yo creo que hay que dilucidar bien qué significa estar o aparecer en las listas de FACTOP. No implica, a priori, estar metido en la cutufa que armaron ahí.
O sea, muchas de esas personas son víctimas. La gran mayoría son víctimas.
Exactamente.
Que tenían sus platas, muchos de ellos, sus ahorros y incluso sus pensiones en esos fondos.
Lo que pasa es que es sabroso para un reportaje periodístico poner nombres de personas vinculadas al mundo público, político, del espectáculo. Pero ojo con confundirse, porque uno ve el titular, ve FACTOP, ve los hermanos Sauer,
claro,
y ve fotos de personas públicas y dice, mírenlo, donde estaban, ¿eh?, los, claro, chanchulines.
Y empiezan a vincular y hacer unos triangulaciones.
No quiere decir que el señor XX, que pertenece a tal partido político o a tal industria o qué sé yo, haya metido facturas falsas, por favor. Y lo de las facturas falsas y la querella del Servicio de Impuestos Internos es a los dueños del factoring.
Exactamente.
Y es la forma fraudulenta, aparentemente, en que hacían su negocio. A ese negocio, es como si el banco Los Tres Chanchitos, un banco de la plaza, el día que está más regulado, que es otro, no va a pasar, ¿eh? Pero si ese banco, algún gerente, un banco, se le ocurriera hacer un fraude, yo fuese o tú cuenta correntista de ese, y es la lista de los cuentas,
claro,
correntistas del banco Los Tres Chanchitos. Ah, mira tú, José Rejá,
tenía cuenta correntista. Sabes que muchas de esa gente le hicieron facturas, claro, falsas, le metieron facturas.
Ese es el otro punto. O sea, uno, tú puedes ser aportante un fondo, puedes tener tus ahorros, y eso no indica que tú seas un fresco, ni nadie se, no, de hecho nadie se ha querellado con ellos.
No.
El Servicio de Impuestos Internos no se ha querellado con esas personas, ni se ha querellado con las personas que recibieron facturas, que es algo que podría ser eventualmente más, comillas, sospechoso. ¿Y por qué no lo es necesariamente? Porque si yo estoy armando un tinglado de facturas falsas, y yo te mando una factura falsa a ti,
yo no necesariamente la veo.
Ni necesariamente la ves.
Sí.
ni lo sabes.
Exactamente.
Y yo puedo.
Y te la sacan a fin de mes y tú no. Claro, entonces nunca supiste que estuviste envuelto
y
en
el
eso.
Fresco soy yo, no tú. Por supuesto. Pero obviamente en un reportaje que pueda mover a confusión, porque es interesante poner las fotos, y tanto. Le emitieron una factura falsa. Entonces hay que entender qué es que te emitiste, que emitieron, que te llegó. Ojo, porque aquí se hace una tabla rasa, no, de encontrarlo a todos delincuentes. Sí. No es así. Sencillamente el que haga eso, si el que alguien lo quiere hacer de mala fe, lo va a hacer y va a producir confusión y va a dañar a mucha gente, que muchas de ellas son víctimas. Okay. Y una tercera cosa que es más compleja de decir, pero creo que hay que decirlo. Mencionar a los señores Sauer, querellados por impuestos internos, autodenunciados en el audio como personas que tenían montado un negocio fraudulento. Es decir, no los estamos acusando nosotros, no, a priori,
ellos lo reconocen.
Pese a que no ha terminado el juicio. Pero no estamos tan lejos, ellos mismos reconocen los fraudes que cometían. El nombrarlos como los empresarios es abusivo y es erróneo. Y es prejuicioso, a mi juicio. Porque si los Sauer hicieron delitos, cometieron delitos y fraudes y engañaron a un montón de gente y son empresarios, eventualmente, no sé que lo sean, o sea, hacer facturas no significa que seas empresario. Uno, no. Si son empresarios y emitieron facturas falsas y cometieron delitos,
son malos empresarios.
Cometieron delitos como sinvergüenzas, claro. No como empresarios. Son empresarios a lo mejor les gustan los completos con mayo, a lo mejor juegan badminton, a lo mejor son empresarios, pero no es que porque son empresarios hicieron ese delito. ¿Sabes? Y para hacer la diferencia, ¿sabes dónde sí hubo empresarios delincuentes porque usaron la empresa para cometer delitos? Los de la Polar, por ejemplo.
Exactamente.
Porque ahí, ¿qué hicieron? Hicieron repactaciones automáticas sin decirle a la gente. Al repactar.
Maquillaron los informes de los directorios, o sea, engañaron también a los. O sea, por doble, a los que compraban, a los clientes y por otra parte a los accionistas.
A los accionistas. Entonces, yo, ¿qué hacía la Polar? Repactaba las deudas sin preguntarle a quién yo le he prestado plata. Claro. Entonces mejoro mi estándar, ¿no es cierto?, de deuda de las personas que me deben plata, con lo cual tengo mejores resultados, subo el precio de mi acción, etcétera, etcétera. Ahí hay un fraude hecho como empresario. Pero los Sauer pueden ser empresarios, no sé si lo son, no lo sé, pero dicen los empresarios. Si son empresarios, no han hecho el fraude con la empresa. Hicieron una cutufa y una estafa piramidal y además puede que sean empresarios. Entonces, esto. Y otra cosa, es decir, las 100 empresas que aparecen con facturas. Momento, son sociedades, no necesariamente son empresas.
No, muchas de ellas ni siquiera tienen giro.
Claro.
Muchas de ellas son empresas de papel para estructurar ciertas deudas o para estructurar sociedades, etcétera. Pero muchas de ellas ni siquiera tienen un giro o tienen alguna misión empresarial. La mayoría no.
Estigmatizar a los empresarios puede ser fácil y puede ser muy rentable públicamente. Pero puede ser injusto y puede ser al voleo, porque obviamente todos conocemos empresarios que son muy, muy buenas personas y muy honestos, y otros que son unos frescos.
Pero como todas las áreas, o sea, en los periodistas, en los zapateros, obvio. En los abogados y en los doctores.
Y una sociedad que estigmatiza a los políticos, nadie más quiere ser político. Una sociedad que estigmatiza a los empresarios se van a hacer empresa a otra parte. La sociedad que estigmatiza, en general, es un negocio de muy corto plazo, que tiene una carga ideológica enorme, por decir, los empresarios. Y aquí no estamos defendiendo, yo no soy nada de la sofofa, para que quede claro, ¿no? Sencillamente me parece un error, una injusticia, y me parece un error, insisto, del largo plazo, porque si no tenemos empresas, es difícil que alguien pague impuestos, y sin impuestos es que nos vamos a la B. No veo quién va a pagar, si no gana plata, ¿cómo va a pagar impuestos? Si los impuestos son a las ganancias, en buena parte. Entonces, ojo. Vamos. Con todos estos errores que se cometen, que son fáciles, parecen lineales, pero no lo son. 7:49, estás en Duna.
Nada personal.
Y vamos a saludar a nuestros oficiales.
Universidad Andrés Bello, acreditada en Chile en nivel de excelencia por 6 años, anuncia la apertura de Ingeniería Civil Industrial y Civil Informática en su campus Casona de las Condes. Infórmate en UNAP.cl.
Si tienes una empresa, entrégale a tu equipo de trabajo las coberturas y asistencias que necesitan. Con los seguros complementarios de Salud Zurich, pon el bienestar de tus colaboradores en el lugar que se merecen. Conoce los seguros de Zurich.cl. Hacemos una pausa y volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
We'll be right back. Ingeniería Civil Eléctrica en la Universidad Andrés Bello, enfocada en problemas de actualidad relacionados al cambio climático, como el uso masivo de energías renovables y la electromovilidad, y en el desarrollo de la tecnología necesaria para la transformación energética. La carrera cuenta con investigadores activos y reconocidos a nivel internacional y con el apoyo del Centro de Transformación Energética de la UNAB, el que tiene convenios con universidades en Inglaterra, Italia, España y China. Infórmate en unab.cl.
Mi amor, llegaste. ¿Cómo te fue en el médico?
Súper bien. Desde el susto de la otra vez empecé a controlarme más seguido y ahora estoy como tuna.
¿Ves lo importante que es poner tu salud en primer lugar? Pon tu salud en el lugar que se merece, porque con Zurich y sus seguros de salud tendrás todas las coberturas y asistencias que necesitas para ti, tu familia o tu empresa. Conoce más detalles y elige un seguro que se adapte a ti en Zurich.cl. Riesgo asegurado por Zurich Chile Seguros de Vida S.A. Las condiciones de los seguros en sus condiciones particulares y generales depositadas en la Comisión para el Mercado Financiero. Más información en www.zurich.cl.
Nuestros usuarios podrían llenar 9 veces el Estadio Nacional. Talana es la plataforma de recursos humanos más descargada y mejor valorada de Chile, con más de 5.500 clientes y más de 400.000 usuarios. Con Talana, gestiona vacaciones, firma documentos a distancia, administra la asistencia de tus colaboradores y mucho más desde una sola plataforma de recursos humanos. Conoce más en talana.com.
Hoy en día la tecnología nos presenta grandes oportunidades, pero es importante saber qué hacer con ellas. Es por eso que en BTR invitamos a todas las personas mayores a disfrutar y aprender sobre ciberseguridad, con la gran charla dictada por Daniel Halpern sobre cómo protegerte de los riesgos y aprovechar las oportunidades de la tecnología. Porque fomentamos la ciudadanía digital sana. Revive la charla en el sitio www.btr.com/personasmayores. Invita BTR.
Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Nada Personal.
7:52, Sabrina Marusic.
Sí, ya está con nosotros acá para hablar del estudio de David Bravo, que fue bien revelador, fíjate, y bien sorprendente respecto a las pensiones en Chile, que al parecer son mucho más altas de las estimaciones oficiales.
Las tasas de reemplazo, sí, que finalmente lo que miden es qué porcentaje de lo que tú tenías como salario vas a recibir como pensión.
Técnicamente se mide el salario de los últimos 5, 10, 2,
esa es la mes. Gran, esa, claro. Ese es el gran punto.
¿Qué reemplaza? Claro. O sea, yo sí recibo mi primera pensión. ¿Qué porcentaje es de mi último salario o del promedio de los últimos 10 años? Porque pucha, que es distinto.
Ahí está el dilema. Ahí está justamente lo que él dice, es que históricamente en Chile se ha medido la tasa de reemplazo respecto de o el último salario, que es lo más usual que ha pasado acá, que las cifras oficiales que da la Superintendencia de Pensiones y los distintos gobiernos lo hacen en base al último salario, lo cual, él dice, no es representativo respecto de toda la historia laboral que tú tuviste durante tu vida. Y de hecho él comentó cuando nosotros, porque él fue el presidente de la llamada Comisión Bravo por él mismo, digamos, cuando ellos fueron en 2014, lo primero que hicieron fue ir a pedir a la Superintendencia de Pensiones justamente las historias laborales de todos los cotizantes. Y lo que le dijo la Superintendencia de Pensiones es que no tenían disponible esa información, que no la tenían básicamente. Y él dice, bueno, ahora, 10 años después, nosotros fuimos los centros de estudios a pedir también esta información y nos volvieron a decir que no estaba disponible.
¿Y por qué no la recaban?
La verdad, eso no lo sabemos, pero ellos lo que sí tienen disponible es la última remuneración o lo que les dieron a ellos para la Comisión Bravo, que era el promedio de las remuneraciones de los últimos 10 años, lo cual también es muy distinto a tener la historia laboral de las personas.
Solo piensa una persona que recién entra a trabajar, por ejemplo, gana, voy a poner, 1 peso, a los 10 años gana 8 pesos, a los 20 años gana 15 pesos, y cuando está en su madurez gana 23 pesos. Cuando ganaba 1 peso, también ponía el 10%. El ahorro era el 10% de cada uno de esos. Entonces, da la impresión de que debiera ser con el historial completa, porque tiene que ver lo que tú consigues de pensión, es parte también
de lo que tú. El reflejo de tu historia laboral.
El reflejo de lo que tú ahorraste.
Claro.
Tú pusiste, entonces debería ir por ahí. No, también habrá un protocolo internacional para calcularlo, me imagino.
Bueno, lo que David Bravo decía justamente era que cuando uno ve lo que hace la OCDE, lo que hace también es calcular, ese es el otro tema que él incorporó acá, que es distinto a lo que se ha hecho históricamente en el país, es calcular la tasa de reemplazo líquida, no bruta. Lo que se hacía acá en el país era calcular la tasa de reemplazo bruta, y él dice que eso te genera una diferencia de 20% en tasas de reemplazo, lo cual es bastante relevante y significativo.
Y además que ese bruto tú nunca lo viste, o sea, viste el líquido.
Claro, uno ve el líquido, el ingreso imponible, o sea, el ingreso disponible, digamos, que tienen las personas. Es lo relevante al
¿por
final.
¿Por qué? Porque cuando tú recibes la pensión, no te descuentan.
Claro.
Es líquida, ¿no?
Es
no
líquida.
Ya no te descuentan el 7% de salud.
O sea, no, pues tú tienes.
¿No? Y no te descuentan para. No sigue. Si te pensionaste, no sigue
disponiendo. El 7% de salud, sí.
Sí,
si
pero.
Ese sí te lo descuentan.
Pero él lo que dice es. Lo que hay que ver es el disponible que ¿segura? Tú tienes para gastar. Si te descuentan el.
Sí, el 7 sí ya. Sí. Qué buena la corrección.
Pero claro, lo que apunta David Bravo básicamente es que acá se ha hecho un diagnóstico para construir esta reforma y las anteriores, que no ha sido el correcto, y más ahora que antes, porque dice hay que hacer un nuevo diagnóstico, no solo porque no teníamos las historias laborales, sino también porque se hicieron retiros, que se sacaron 50.000 millones de dólares de los fondos de pensiones, y además se creó la pensión garantizada universal, que son 206.000 pesos que se están entregando actualmente a muchas personas. Entonces, bueno, lo que él hizo fue pedirle a las o sea, 6 de 7 AFP del sistema les dieron una muestra innominada del 15% de los afiliados, incluyendo pensionados y no pensionados, para ver las historias laborales desde 1981 o desde su afiliación hasta diciembre de 2022, y calculó cuáles eran justamente las tasas de reemplazo que tendrían estas personas previo a los retiros, o sea, entre 2012 y 2019, quienes se pensionaron en esa época, y quienes lo hicieron en la época de los retiros, es decir, entre 2020 y 2022. Bueno, primero encontró que las tasas de reemplazo son bastante superiores a las que se han mostrado históricamente en el país. Él dice que se han subestimado en un 50% en el caso de los hombres y más incluso para las mujeres. Entonces él dice que sí tiene un efecto usar los indicadores que corresponden. Y bueno, dice esto también es comparable con las tasas de reemplazo que usa la OCDE. Y él encontró que las tasas de reemplazo para las pensiones autofinanciadas son muy similares justamente a las de la OCDE, un poco inferiores en el caso de las mujeres, y básicamente muestra que la pensión autofinanciada para un hombre que, por ejemplo, cotizó 35 años o más, que es tener muchas cotizaciones, tiene una tasa de reemplazo de 80% si se pensionó antes de los retiros y 68% posterior a ellos.
Qué tremendo los retiros.
Y en el caso de las mujeres, sería de 58% antes de los retiros y 50%. Esto es autofinanciado, o sea, solo lo que ahorró la persona con sus cotizaciones.
Sin contar la PGU.
Sin contar la PGU. Y eso, él dice, es similar a los países OCDE. Y en el caso de las pensiones con PGU, la mediana, o sea, la tasa de reemplazo neta para un hombre que cotizó 35 años o más sería de 106% si se pensionó antes de los retiros, y sería de 100% si se pensionó durante los retiros. Y incluso son mayores esas tasas de reemplazo para las personas que cotizaron menos. Y en el caso de las mujeres, con las mismas características, su tasa de reemplazo sería de 82% antes de los retiros y 64% después. O sea, igual él dice que las pensiones absolutas siguen siendo bajas o insuficientes, pero que en el fondo son bastante más altas de lo que siempre se ha pensado. En las tasas de reemplazo futuras, no le voy a dar los números, pero sí dice que son menores las tasas de reemplazo futuras de los futuros pensionados que de los actuales pensionados.
Eso por los retiros.
Y por rentabilidad, pero
claro. Por rentabilidad, por los retiros, por cómo se mueve también, obviamente, la pensión garantizada universal hacia adelante, etcétera. Hay un montón de temas que influyen, pero eso es principalmente alguna de las conclusiones que él dio, y probablemente esto va a generar debate hacia adelante también en el marco de la discusión de la reforma previsional.
Antes de irnos, el 31 de agosto del 2011 se publicó la ley 20.531, que lo que entre otras cosas dice que se exime total o parcialmente de la obligación de cotizar el 7% de salud a los pensionados según edad de condición, ¿Y a quién les corresponde esto? Esto, eximir de la cotización legal de salud a los pensionados de hasta el 40% más vulnerables de la población.
Por eso estaba la confusión.
Y reducir el monto de un 7 a un 5% desde el año 2013, o sea, ya corre hace 10 años, a los pensionados de hasta el 60% más pobres de Chile. Ahí estaba, por eso claro, me acuerdo ahí. Que se había, sí, algo, se había suprimido sí, el 7% de salud, pero es focalizado.
Focalizado, claro.
María Marzut, como siempre, muchísimas gracias. Que estés muy bien.
Igual, buen
gracias.
Día.
José Ríos, ha sido un gusto, como siempre.
Igualmente, pues, Matías.
Hasta mañana.
Sí, sí, Dios quiere.
Chao.
Chao.
Visionarios.